Temperatura actual 22 grados, 3 décimas, humedad 71%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. AM 1030. Buenos Aires, Argentina.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Gracias, muy amable. Gracias, estamos aquí en el Multiteatro de Carlos Rottenberg con muchísima gente amiga. Vamos a aprovechar el envión para saludar a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Y del otro lado nuestro querido Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Bueno, muchas gracias porque ha venido muchísima gente, gente muy eufórica. Aquí estamos, nos acompañan mucho cuando no hay nadie. Cuando hay algo que mostrar, cuando hay un fervor que mostrar, entonces, no.
No.
Es un matrimonio no muy bien avenido el nuestro con la televisión. Pero este es un programa de radio que se llama La Venganza Será Terrible. Y allá la televisión con sus...
sus vicios.
Querido Barton, ¿cuáles son nuestras hazañas radiales? Las únicas que nos importan.
Estaremos aquí en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283, ¿verdad? ¿Llegaron bien? Sí. Vienen muchos colectivos, subte. A esta hora subte no hay, pero...
¿A qué termina el subte? Le pregunto por curiosidad.
¿Qué termina? ¿A las 11?
A las 11, por ahí.
A las 11 cortan y, por ejemplo, son las 11 y ahí donde estuviere el
motorman.
Sí, porque hay que ser riguroso.
Sí, señor. Como los ferrocarriles británicos, que somos...
Así es.
No, señor, llega hasta
o como la fábrica Rolls Royce, que te envía un técnico desde Inglaterra cuando se te rompe.
Sí. ¿Pero cuánto demora el técnico? Sí,
2 meses, más o menos.
Señor, yo estoy en la autopista.
Bueno, también
con mi Rolls Royce.
No me importa.
En el peaje.
El Rolls Royce se rompe a cada rato, pero es el mejor auto del mundo.
Y te la arreglan. Dicen eso porque no se debe romper el Rolls Royce.
No se rompe, no.
No, sigue andando, le tiras un bazucazo como le pasó a otro.
No se rompe, no anda tampoco. No.
Pero es un auto, es una idea.
Es una institución que camina.
Es como una cómoda.
Bueno, depende de la ropa
interior
que quiera guardar.
No tiene ninguna gracia la comparación, busque otra. Como una cómoda.
Es como dos cómodas.
Es como un dragón de Komodo.
No, había esas cosas muy suntuosas, las viejas cómodas de las abuelas que eran
Las cómodas de mi abuela eran cualquier cosa menos suntuosa.
No le da mucho la suntuosidad
como
a la
panzada con una panza.
No, señor, no. Nunca, esa, nunca, creo que nunca vi un Rolls Royce.
Esa era la abuela, además.
Su abuela era paisada. Tenía cómodas mi abuela con algunos cajones que no abrían. Uh-huh. Sí, uno no, claro, sabía si no abrían por hinchazón de la madera, sí, intromisión de un calzón, etcétera. O porque no existían tales, claro, cajones, estaban dibujados. Usted sabe que hay cómodas que, sí, tienen cajones dibujados. A mí me encantan cajones, esas cosas.
¿Y de qué le encanta? Lo falso.
Las abuelas, los Rolls Royce, sí, todo eso.
Todas las cosas apanzadas.
Sí.
No, el falso cajón es como el falso bolsillo, los bolsillos cosidos de los trajes.
Sí, sí, conozco uno. La señora a quien le dicen bolsillo cosido.
Por lo falso.
Es para que no se no guarde cosas y no se le haga bulto ahí en... Porque eso desmerece.
No crea.
Al contrario. Sí, no.
Está saliendo poco.
Desmerece el traje, usted le pone monedas. No. ¿Qué cosas guarda en un bolsillo del traje?
Caramelos.
Bueno, caramelos, las
caramelos, caramelos fuera del paquete quedan.
Sí.
Vos te guardás un paquete de caramelo y se te cae el que está en puerta. Y queda dentro del bolsillo. Y lo encontrás mucho después, lleno de pelusa.
Toda esa pelusa. De
claro, te lo querés comer y no, porque es ese sí es un caramelo peludo.
Igual si sale la pelusa no le dura nada en la boca. La despeja.
Pelusa.
Hace tiempo que
se
no
te
uso,
mete, sí, por la glotis e invade... No.
Te puede matar la pelusa.
Incluso el aparato respiratorio. Y le digo yo que vivo cerca del hospital Pirovano.
Sí.
Muchísima gente es internada de urgencia porque una pelusa se ha metido en el aparato respiratorio y ha impedido las maniobras propias de los pulmones, etc.
Generando inmediatamente la muerte, como sabe cualquier ser humano.
No, señor, pero todo por una pelusa. Hay fluido.
Señor, ha matado más gente las pelusas que el mismísimo sarampión.
Sí. Bueno, no lo sé.
Incluso sarampión.
Sí. Usted tiene, así ¿Sarampión? Como se lo ve seco de afuera,
sí,
está mojado por dentro.
Es preferible.
Bueno,
me hace acordar unos palos de Jacob que vendían en barracas.
La naturaleza es sabia, señor, y tenemos
no crea.
Que segregamos.
No parece.
Sí.
Sabia y malvada.
Segregamos fluidos hacia adentro.
Ah, sí. Hay quien se la pasa segregando fluidos, sí, a tontas y a locas.
Fluidos que lo lubrican a usted.
Eso se llama filantropía, sí, señor.
Y lo protegen de toda pelusa, de todo cuerpo extraño que fuera alojarse.
Por ejemplo, el más importante de los fluidos, ya, sí, que estoy aquí,
sí,
es las lágrimas.
Ah.
Si me disculpe, sí, el anacoluto.
Sí, el lágrima. No, porque el más importante de los fluidos es
porque
uno.
Preserva el ojo,
¿sí?,
de innumerables objetos que, sí, adheridos a él nos impedirían toda visión.
Uh-huh.
Imagínese, bueno, que usted tuviera el ojo, no ya con legañas,
sino cualquiera,
con mariposas, objetos del camino.
Elimina
usted eso. Con las lágrimas, que para cada tanto un llanto elimina toda la porquería, toda la podredumbre,
bueno,
del,
sí,
globo ocular.
Del globo ocular, del ojo.
Sí, señor, de los dos.
Ahora, usted pone como en el rango más alto de los fluidos a la lágrima, y todos los fluidos son importantes. ¿Sino qué me dice de la saliva?
Está más abajo.
Ah, no sé, ¿qué le puedo decir de la saliva?
Sin ella...
Es quizá el más íntimo de los fluidos.
Sí.
El que está siempre acompañando nuestra palabra.
Sí, y además...
¿Qué sería de la palabra sin ese aceite que es, uh-huh, la saliva?
Es el lubricante.
Se diría una palabra seca,
áspera,
morosa en su salida.
Sí, lenta. Y además es comparable a una virtud teologal, porque la paciencia es a la palabra... Es la paciencia y la conducta lo que la saliva es a la palabra. Ahí está.
Ah, mire.
Paciencia y con saliva uno es un gran orador. Pero después no tiene palabras.
Yo soy médico, experto en saliva.
Salivólogo. Ay.
Salivólogo.
Ah, no sabía de
Porque
eso.
Hay enfermedades que te restringen la producción de saliva.
Sí.
Y queda seco como pastel de polaco. Gente que no tiene la posibilidad de escupir. digamos, pequeñas cosas como pegar estampillas. Ah, bueno. Bueno, se la hace pegar por una...
Pero, bueno, sí, eso no.
Pero en lo que se refiere a la digestión,
claro,
la saliva,
sí,
es, digamos, el primer encuentro que tiene el alimento,
sí,
que ingresa en nuestro metabolismo.
¿Cuánto hay que tener, no sé si en litros, pero de saliva en un cuerpo humano estándar?
¿Adentro? Y 5 o 6 litros.
Sí, pero ¿cómo 5 o 6? ¿Dónde lo guarda?
¿Cómo dónde lo guarda? Por ahí, lo va guardando.
No, por ahí
como
no.
Por la sangre.
Porque usted ya el
mismo... Cerca de la boca, imagínese, no va a tener el salivero, pongámosle así. No lo va a tener en el talón.
Y no. Me imagino que
tarde en hacérsele agua a la boca. Usted ve algo apetecible y a la hora y media recién empieza a segregar como un perro moroso de Pavlov.
Es una enfermedad eso. A la gente se le junta agua en la rodilla, se le saliva.
Ah, ¿es eso?
Sí, señor.
Porque el solo tema de hablar de saliva, yo estoy seguro que en esta sala la gente está segregando más saliva.
Sí, sí, mire usted la televisión.
En este momento, empleados, etcétera.
Sí. Entonces, la estimulación, ¿se puede estimular, digo, quien es de poca saliva?
Sí, por ejemplo, chupar un limón delante de una persona produce saliva.
Saliva.
Pensar en helio solamente.
Yo pienso en sopa y me viene la saliva.
No, usted está loco.
No, piensa...
Si hay una cosa que hace innecesaria la saliva,
es
la sopa.
Sí, pero...
El cuerpo dice, bueno, esta ya viene ensalivada.
O sea, a mí me sucedió, pongamos por caso, huelo una sopa de dalitos, por decir
algo. ¿De? ¿De qué?
De dalitos.
¿Usted dalitos, llama la sopa por los fideos que le echa después?
Sí, sopa de dalitos, de municiones, bueno, monitos.
Está bien, ¿de qué otra manera lo iba a llamar?
No está bien eso.
E inmediatamente yo huelo eso y es todo humedad, todo humedad. Se agregó, debe ser por lo salado.
A mí como al lobo feroz. Nunca vio los dibujos del lobo feroz.
Se chorrea.
Empieza a chorrear cuando ve
un chanchito.
Que se lleva a los tres chanchitos.
Ahora, y...
pero bueno, a mí con los postres.
Ah, con los postres.
Sí, sí, sí.
Y le muestran, por ejemplo, un flan.
Uy, no lo digo.
No, ni me lo di. No hace
¿pero
falta,
qué?
No hace falta ni que me lo muestren. Bastan con que lo menten en mi presencia. Continúe usted.
Le llega a poner dulce de leche y crema y nos vamos.
Ah, sí. Sí, sí, sí. Me deshidrato.
Sí, sí. ¿Y cómo se combate lo inverso? No sé si le habrá pasado en alguna
noche. La excesiva producción de saliva,
sí, señor. No, digo lo inverso.
Lo inverso es lo que...
Venimos hablando.
Venimos hablando de eso. ¿Usted qué programa está escuchando?
No, cuando se le seca toda la boca por completo.
Eso puede producir, llegado en casos extremos...
Sí.
¿Qué puede producir en caso extremo?
Exactamente.
La desaparición del planeta.
No, señor.
¿Sabe qué hacen los jíbaros, por ejemplo, para reducir las cabezas? Eso. Le niegan cosas que estimulen la secreción salival a los blancos que han caído en sus manos. Y el hombre blanco va consumiéndose, le achica la cara, se le comprime el cráneo.
Todo por falta de saliva.
Por falta de limón, que no hay limón en la selva.
Porque hay lugares donde, cuando uno viaja a un lugar de clima muy seco, por ejemplo...
Por ejemplo, la puna de Atacama.
Por ejemplo, a mí me ha pasado dormir...
El mar muerto.
No.
Ah, amigo.
Uno
Polonia.
Uno duerme con...
La Patagonia, a la altura de... Vio este, el desierto ese que hay del
la
diablo.
Las Salinas Grandes.
Sí, señor.
Va a decir todos los sitios secos.
Carué. Epecué.
Y que de eso se trataba este programa.
Siempre pertenece.
Ejemplos ad nauseam.
Bueno, cuando usted, Gobi, por ejemplo... Duerme con la boca abierta en la puna de Atacama.
Ah, también usted se las va a buscar los problemas.
Bueno. Es un hombre de acción, me parece.
No sé si le ha pasado en el despertar que la lengua y el paladar se lastiman entre sí, no
se pelean.
Nunca me ha pasado.
Una sequedad total. No se le vació la boca de saliva por completo, absolutamente.
Nunca me pasó
seca.
Eso. Mire que me pasaron muchas cosas al despertar. Pero no es eso que usted dice.
No. ¿Cómo no le ha pasado? ¿A nadie le pasó esto?
No.
¿A nadie? Sí.
Por fin, un público razonable.
Claro. Coherente consigo mismo. Está la tía de Barto que
todos los que vienen siempre están a favor de esto.
Cuando roncas. Bueno, claro, exactamente.
Ahí está la señora que duerme con usted. Mire qué bien.
Uno tiene que ir a tomar saliva. Agua.
Ah, sí, sí.
Mucha agua. Y sin embargo, el
mucho
agua...
Mucho agua.
Sí, le digo... mucho. Le digo a usted como médico...
Sí, sí, ¿qué tal? Puede llamarme doctor.
Bueno, escúchame, doctor. El agua se transforma en saliva, y de ser así, ¿cómo? ¿En cuánto tiempo?
Puede tardar tanto un año, sí, como 10 minutos.
Pero eso no es ninguna regla. Me lo...
Por eso
no,
justamente.
Bueno, entonces no sabe.
No.
Bueno.
No se puede estar.
Ahora, no es lo mismo el agua que la saliva.
Y bueno, no, no es lo
no
mismo.
Es la misma composición.
Si no, compraríamos botellitas de saliva en el kiosco.
Claro.
Y sí.
O pegaremos las estampillas con agua. Con agua.
O en el corso habría, en vez de usar un pomo, usted escupiría al mundo. Como si fuera un guanaco.
Sí, sí. Pero no. Sin embargo, el agua debe aportar algo, como así se trata.
Algo así como el 99%.
Sí. ¿Y ese 1%?
Ah. Es el toque personal de cada quien. Es el ADN.
¿El ADN?
Claro, que el cuerpo pone como una firma para poder ser reconocido si uno llega a cometer un crimen.
Claro.
La naturaleza es sabia. ¿Para qué nos da huellas digitales?
¿Para qué?
¿Para qué puso Dios en nuestros dedos huellas digitales? Para que seamos descubiertos si cometemos crímenes.
Sí. Ah, pensé que era para cometer Dios, crímenes.
Y el Santito Bucetich.
Claro. ¿Para qué nos dieron el ADN? También para que nos reconozcan en caso de cometer crímenes.
No, no es así.
¿Para qué nos dieron un rostro diferente a cada uno?
Eso me pregunto yo, ¿para qué?
No sé.
Ah. Ahora, usted entonces está señalando que la saliva de cada ser humano es distinta.
Es distinta, completamente distinta, como usted ya debería saber.
Pruebe.
Bueno, pero ¿esto es lo que le pasó hoy? ¿Qué le pasó?
No, esto no me pasó hoy.
Porque habitualmente este programa comienza con una autorreferencia.
Una peripecia.
Claro, biográfica del señor Barton.
Bien, hoy me di cuenta cuántas cosas a pila tengo en mi casa.
Oh, Dios mío.
¿Qué tiene que ver la saliva?
No, la saliva no tiene nada que ver.
Estuvo chupando linternas.
Se me ocurre algo y le juro que no lo voy a decir.
Siga. Cuidado, no se meta la pila en la boca, lo voy a decir, ¿eh?
No.
Porque te morís como un escuerzo retorciéndote, abandonado de toda tu familia.
Que se aleja fiada.
El caso es que me regalaron un aparato, no sé cómo se llama, lo voy a describir.
Ay, Dios, no, por favor.
Pero ¿cómo? ¿Qué exclamaciones hizo cuando se lo regalaron? No sabía. ¡Oh, lo que siempre soñé!
No, mientras me lo regalaron me explicaron para qué era.
Ah,
y bueno, señor, pero...
hizo oídos sordos a esta explicación.
No, ya sí, dije, sí, esto es lo que yo quería. Es un aparato que... hace espuma a la leche, saca espuma a la leche.
Uy, el que hay, no, siempre soñé con eso. El que hay en los bares.
Claro, que el
para claro, que yo traté de imitar esto. En mi casa nunca pasó eso. Quedar un café con leche.
Sí, sí.
Sí, natoso.
Claro, no.
Sí, una porquería. En cambio, este hace una espuma.
Pero parece el titán.
Sí, pero este debe valer una fortuna.
Le hace la espuma y le separa la leche del café. Queda como agua y aceite separado. Y después
no quiero eso. Para eso
lo toma juntos.
Pida un café y una leche.
No.
Y dos vainillas, mozo, para mojar uno en cada uno.
Luce en el vaso, o sea, como lo sirven en Montevideo, vio, en el vaso que...
Nunca me sirvieron eso.
No. Pero cómo, no, usted no pidió...
a Montevideo, tomó un café con leche.
Sí, bueno, no sé.
Pruebe con un chivito, a ver si lo separan en dos partes.
Entonces, bueno, esto tiene...
¿Cómo es? Me imagino que es un aparato...
Enorme.
Enorme.
Sí. No, tiene el tamaño de un...
De un hombre.
De un tenedor.
¿Sí?
De un tenedor.
Entonces no es el verdadero.
No. Sí, ¿cómo que no?
No, debe ser algo así apenas... Lo revolverá un poco y chao.
No, señores, para...
¿Qué casa, porquería, sí, le hubiera dicho?
No.
Mirá,
para regalarme eso.
Tiene un filamento.
Ah, sí.
Es una banana.
¿Qué es un filamento? Filamento de tungsteno.
Sí, para iluminar.
No, como de alambre fino.
Sí, como
un resorte.
Sí, cada vez más.
Es una lamparita. Nunca supe que las lamparitas
servían
para revolver el café con leche. ¡Qué maravilla!
No, señor, es otra cosa. Esto genera un efecto vibratorio.
¿Esto que tiene usted ahí?
No, señor. Bueno. Este aparato que funciona a pila.
Eso también.
Eso le dijo el tipo, que se lo regaló.
Y
usted habló lo que siempre soñé.
Usted lo pone en la leche.
Sí, sí.
Ya sabemos, señor. A ver.
No, yo no me lo tomo.
Se le ganó un mosquito ahí adentro.
Mozo, para mí un cacao.
No. Pero he descubierto, porque hoy estuve todo el día cenando.
Sí, me imagino. Quedó pico. Yo como es uno cuando me regalan
feriado, dije.
Un aparato como ese, está todo el día. Se habrá gastado una fortuna en leche y café.
Y he notado que si uno abusa en el tiempo...
Oh, sí, es tremendo.
Y si lo mueve, sí, no funciona. Lo tiene que dejar quieto y poco tiempo.
Es... conozco, mire.
Está haciendo descubrimientos tardíos, pero importantes.
Sí.
Ya es la hora.
Hace 5 siglos hubiera sido un Leonardo usted, mire.
Bueno, y al ponerle las pilas a este adminículo, he descubierto, hice como un... una renovación total de aparatos y pilas. Yo tengo una panera con pilas. No sé si alguna vez lo comenté.
¿Y el pan dónde lo meten? ¿La dentro de la linterna?
Una panera vieja, señor, que está en desuso.
Ah, por vieja ya le tiene que dar otro uso.
Sí, pero sí, la tengo ahí arrumbada.
Sí.
Y pongo las pilas viejas. No sé dónde
mal
se
hecho,
las...
mal hecho. Las pilas viejas hay que tirarlas inmediatamente porque tardan muchísimo en reciclarse.
1000 años.
O algo así.
No se reciclan, se degradan, dice usted.
Oh, peor.
Usted se degrada.
No, peor no, ni peor ni mejor, señor.
Y entonces la Tierra, el planeta la Tierra,
sí,
lo estamos destruyendo.
Por culpa de sus panes.
A ver si usted me sabe responder, a ver si hizo esta experiencia. Creo que a mucha gente le debe pasar lo mismo. Una pila que ya no le funciona en un reloj, por caso, un reloj despertador.
Sí.
La saca, va a esta panera de pilas de
cigarro. Ah, bien, mi casa es toda la panera, digamos.
Bueno.
O sea, va a cualquier parte.
Bueno.
Donde Dios decida.
La tira por ahí. Eso queda 2 meses.
¿Dos meses?
Sí. Sin que nadie
corto.
Sin que nadie la toque.
Tengo pilas del año 39 en mi casa.
Después, esa misma pila gastada la vuelve a poner en otro aparato y funciona.
Y anda, sí, señor.
Milagro, milagro.
Sí, milagro.
Sí. No, pero explíqueme, como hombre de ciencia.
Usted explíqueme. La tiró demasiado pronto.
Sí. ¿Por qué vuelve a funcionar o le
Guillermo
funciona?
Guillermo de Ockham. La navaja de Ockham.
La navaja de Ockham.
Sí, claro, sí. Usted toma una pila después de muchos años, ¿funciona? Respuesta, la tiró demasiado pronto.
Claro, señor.
No, ¿usted porque qué cree? ¿Qué piensa? Que en realidad
se recarga
el mundo
algo.
Tiene un sentido.
Se recarga
las noticias, tengo.
Claro. Si una pila se recarga sola, el mundo tiene un sentido. Sí. Y hay una alta voluntad que rige todos nuestros movimientos.
Pero...
si en cambio usted tiró la pila demasiado pronto y no se dio cuenta, es como digo yo, el mundo no tiene mucho sentido. En realidad las impresiones digitales las tenemos por alguna otra cosa.
¿No sucede algo entre las pilas todas juntas, desechadas?
Sí, si todas las pilas del mundo se dieran la mano.
Ah.
Que se carguen la una a la otra. No
por
sé
alguna
cómo.
Una cosa, sí.
¿Qué tiene adentro?
Una onda gravitación universal.
Sí, sí. No sé. ¿Qué circunstancia? ¿Por qué además funciona en un aparato y en otro no? Usted cambia de.
Porque uno no
un control
pilas.
Remoto.
Sí, mismo el amor.
No me ponga el amor acá, señor.
Bueno. No.
Disculpe. Digo, no lo traiga este debate.
No.
Yo, Lucy, subió.
Estamos hablando de pila, de la energía de la pila. De la pila gallina, sí, y señor. De la pila.
No se sabe de dónde viene la energía, señor.
Pero es un misterio.
Es un misterio.
Por eso no se sabe.
Claro, es un misterio. ¿Usted no oyó hablar del momento angular?
Ajá.
Bueno, no se sabe dónde viene. Sin embargo, es el que hace que los planetas giren alrededor del Sol y no se caigan.
Sí.
Si el Sol estuviera solo en el universo con los planetas, lo ponemos ahí, y es cierto todo lo que dice Newton, ¿qué pasa? Los planetas se caen al Sol.
Claro, por la
sin embargo, giran. Tienen una energía que se llama momento.
Sí, momento.
¿Se llama momento?
Momento.
Sí.
Y no se sabe de dónde viene. Se tiene siempre y no se pierde nunca.
Impresionante.
Disculpe que le hable de estas cosas.
No, pero me dejó...
Es algo de la facultad.
Tengo un paciente con gravitación.
Sí.
Bueno, y mi panera sigue ahí. Hay algunas pilas que vienen ya con el tester.
¿Sí?
¿Con quién?
con un téter que usted...
Téter Goris.
Sí, el téter es una cosa que pela el tipo de la heladera o el electricista cuando viene.
Sí, le pone.
Viene con pela el téter, que parece un contador Geiger, sí, pero no tanto. Y lo pone ahí y empieza una cosa así, él te mira, ¿no? Como Cagliostro. Lo mira así y dice, y se lo
sí,
guarda.
¿Qué pasa?
Manda.
El tester, ¿no?
Se rompió.
Tanto testear.
Le carga mucho, le dicen a veces. Vio que le carga mucho la batería. No. O le carga mal o le carga
bueno,
poco.
Bueno, ¿qué pasó con
la... No, con el tester. Usted pone un dedo en el polo, en un polo.
Sí. Ay,
y el otro en donde le marca ahí el dibujito.
Sí, acá.
Sí. No, no. Acá.
¿Y qué?
Y le marca cuánto le queda a esa pila.
Es mentira, es
no, usted va a hacer
tiene que ver el dedo suyo.
Y para usted hace la prueba, no va a un lugar.
Usted no es una pila.
No, usted se pone la pila entre dos dedos, este y este.
Así, como sí. Que él dice, mozo.
Sí, como que hizo un cortado. Café. Una pila. Mozo, una pila.
Con bastante espuma.
Así hace la espuma.
Sí.
¿Y? Y entonces si la rayita le marca hasta el fondo...
¿Quién le va a marcar, por favor?
No, al revés.
Ah, sí.
La energía está con usted.
Y por ejemplo, para saber si tenés presión...
Ah, se pones dos
el aparato de la presión, ¿cómo anda? Para mí ese todo
eso
un invento
mágico,
de los médicos.
Sí. No, ¿cómo inventó los médicos, señor? Le presionan, yo que le inflan...
Otra tautología, le presionan para la presión...
Una manga... Y entonces ahí el pulso que usted tiene, el pulso sanguíneo.
Para mí no puede ser.
No puede ser.
No importa, no me hable más.
No, pero espere, no, ¿cómo no me hable más de
ya
qué?
Ya está, ya perdí.
¿Ya está qué perdí, señor? ¿Qué?
Está, ya termina.
Crees si vos querés crear, ¿viste? Crees lo que quieras, ignorante.
Vamos a saludar a los...
Hay mensajes.
Hay mensajes que han llegado por nuestra computadora.
Por una... Sí.
Estamos dotados, como se ve,
de las últimas tecnologías.
De las últimas tecnologías, no solo en el orden del café con leche y del tester, sino también...
Parece humana esta computadora, mire cómo escribe.
De la red.
María Fernanda Frandino dice, hola, por favor, cuéntenos en qué radio podemos escucharlos en Córdoba. Saludos.
No sé. Barton, ¿tenés ahí?
En Córdoba.
Podemos escucharnos en Córdoba.
Ah, en Córdoba, en Orfeo.
100.3.
Ah.
No, 90 y pico. Esa era la otra, la gente.
Ah,
con el programa de ayer tuve un déjà vu. Era como si ya lo hubiera escuchado. ¿Será repetido? Dice Hernán Maleone. ¿O ustedes hacen en vivo programas repetidos? ¿Por qué Stronati está tan callado? Son ciertas todas las cosas.
Todas las cosas. A mí a veces me pasa con la vida propia, ¿no?
Sí.
Ya lo hice este programa, digo. Bueno. Marcelo Iván Pérez Córdoba. Felicitaciones, don Alejandro, por el éxito de cada noche. Normita de Bulón. Fuimos con mi esposo a San Martín a verlos en vivo y en directo. Y agrega, muy bueno, felicitaciones.
Marta Elisa Cabello pregunta si Dolina tiene algo que ver con la colectividad coreana.
Sí,
claro.
Porque... ¿Por qué lo pregunta?
Porque en la Plaza del Ángel Gris, ahí en Flores, en donde está Avellaneda y Donato Valverde, sí. ¿No? Inauguraron un monumento coreano.
Sí, sí. ¿A mí?
Sí. No sé si a usted le llamó la atención, como que desentona con la plaza, dice aquí.
¿Cómo va a desentonar con la plaza?
Y qué sé yo, un monumento coreano en la Plaza del Ángel Gris.
Y sí, está bien.
¿Qué? Una hamaca en la Plaza del Ángel Gris.
¿El monumento coreano se mueve solo?
No. Claro. Carolina Aguirre es de Santa Fe. Dice, hola, soy Carolina, hoy cumplo 35 años, muy bien llevado.
Bueno, cada uno.
Bueno, soy, ¿qué dice? Soy escucha infiel, digamos. Hoy quiero que me saluden en vivo, igual festejo y prometo que el martes intentaré acordarme de que no hay mejor momento que escucharlos y reír sola. No me gusta reír solo. El que, ¿cómo se dice?
El que ríe solo.
El que solo ríe se lambe.
Sí.
Ahí está. Quiere ser nombrada, ¿eh? Carolina Aguirre de Santa Fe.
Carolina Aguirre.
Bueno, no soy careta, admito no ser una señorita inglesa, pero por lo menos, dice, no soy la presidenta. Pero,
¿en serio? Bueno, se va dando cuenta de muchas cosas.
Bueno, sí.
Soledad Marcos dice, esto no sé si es un
chiste. Igual no parecía, ¿eh?
Feliz cumpleaños, Carolina, de paso. Mire, Soledad Marcos no sé si es un mensaje o un reclamo. Dice, ¿para cuándo la plata, negro? Y después dice, genio.
Pronto, pronto, creo que pronto.
Ah, esto no es una deuda, bien.
El señor Goro Stiagas. Alejandro, Patricio, Jorge, me llamo Ignacio, tengo 12 años, y los escucho desde que estaban en Mar del Plata, o sea, hace poco. Sos un genio, los saludo a todos, adelante Barton.
Bueno, Juan Alberto pregunta cuándo estaremos nuevamente por Salta, creo que no hay planes de eso. Y así Claudia Fernández dice que Mar del Plata tiene dificultades para escucharnos en la última semana. Y no sabe si es su radio o es la radio, pero que pregunte a un vecino más fácil antes que más.
Claro.
Empecemos por lo cercano.
Claro, ¿es acá o es allá?
Sí.
Mechi, hablo de su parte, el programa es mundial. Son unos genios, como los quiero, etcétera.
Gloria Morínigo dice, Dolina, querido, el programa de San Martín fue extraordinario. Parafraseando a Juana de Ibarburú, he reído tanto, tanto que a mis ojos ha asomado el llanto. Gracias por las alegrías.
Eso lo necesitaba. Mi tía Lidia.
Me imaginaba por
todas las tías.
Mi tía Lidia, mire qué casualidad se da aquí. Yo conocí ese poema por mi tía Lidia, que vivía en San Martín.
San Martín.
Donde se inspiró el oyente.
Bien.
Estaba la hija de mi tía Lidia, justamente.
Sí, sí, que decimos ahí.
No suele verme muy seguido, una vez cada 20 años.
Y no será un mensaje de ella.
Yo desde ahora empiezo a creer. Antes no creía.
Claro, pero ¿y ante eso?
Creo en que evidentemente tenemos las impresiones digitales para que se descubran nuestros pecados.
Usted tiene la credulidad a flor de piel.
Bueno.
Griselda Divín dice, la venganza será terrible. Esa es una tradición familiar a la que se ha sumado la tercera generación. Nos encantó el programa desde San Martín. Ahora los esperamos por la zona oeste. Proponemos la Universidad Nacional de La Matanza, por ejemplo, o donde ustedes prefieran. Allí estaremos. Saludos y besos para todos.
Bueno.
Tenemos muchos amigos en La Matanza, en la universidad, ¿no? Sebastián Martínez, los escucho desde los 11 años, en Salta, departamento de San Martín, Salvador Massa. Mire usted, son re buenos, quisiera que hablen sobre los caballos, dice.
Gracias a...
tú.
Alguien que dice que hemos ganado, no sé qué. Sarachi creo que se llama. Habla mal de otros y bien de nosotros.
Ah,
que...
ah.
Debe estar equivocado.
¿Pero qué ganamos, que es lo importante?
Se ganó tremenda popularidad con un micrófono y su autenticidad. Este es el micrófono.
De la tremenda popularidad. Le falta pila.
Uy, Mavi Charles dice, Alejandro, qué ternura que sos. Y después dice saludos a todos, ya emprendiéndose, ¿no?
Lala Dos Santos quiere que cantemos más tangos. Que cantan muy lindo en inglés, pero que cantamos, que cantan los chicos. Pero quiere más tangos. O más temas de Sandro.
Es lo mismo.
Es lo mismo, sí. Rolón ya se fue.
Hola, soy José Nicolau de Chaco. Quería comentar una propaganda que vi de desodorante que alienta a las personas a ser roñosas. Dice 48 horas de protección, 2 días sin enjuagarse me parece mucho. Toque sí, llorarás, dice.
Último mensaje es...
Bueno, hay varias preguntas de cuándo vamos a, en este caso a Vicente López. También Ceci Morambuena pregunta cuándo vamos a Mendoza. Ya lo diremos.
De Mendoza justamente escribe Hernán Latrompetz, que dice, Alejandro, ¿podría recrear algún momento de la familia Ingalini? Era maravilloso, un gran abrazo para todos.
Bueno, días atrás, dice Leonardo Morales, estuve leyendo, imagino que por primera vez, ¿no? Unos comentarios de Jorge Luis Borges acerca de Perón y los peronistas.
Ajá.
Comentarios en los cuales Borges mencionaba negativamente a ambos. ¿Qué opinión le merecen estos dichos? Me merecen que los poetas deben ser juzgados por sus mejores versos.
Totalmente, habiendo una obra profusa y tan maravillosa como la obra de Borges, leer justo eso
no merece que uno se detenga en este capricho que
pavada. En fin.
Pero no porque no comparta el carácter negativo o positivo de la opinión, sino porque no es una opinión sólida, como no lo es. La opinión que puede tener Borges sobre el fútbol o sobre Gardel
era más bien brutal,
pero eran cosas que a él le molestaban. Él solía ser muy injusto en algunas cosas. Yo recomiendo para los que aman verdaderamente a Borges y incluso a Bioy Casares, personas que yo he querido mucho realmente, leer el libro de Bioy, que se llama Borges, un libro enorme, 1000 y pico de páginas, qué sé yo, que es como un diario que llevó Bioy durante casi toda su vida, ¿no? En donde constan las, brevemente las conversaciones que han tenido con Borges a lo largo de innumerables visitas que le hacía a un ritmo de 2, 3, 4 veces por semana, ¿no?
Sí, sí, además al trabajar, trabajaban juntos.
Trabajaban juntos, etcétera. Está lleno de comentarios en contra, no solo de Perón, de muchas personas que ellos tenían cruzadas en la cabeza. Algunas eran, eran tipos extraordinarios y ellos le tenían bronca.
Digo,
ese libro es interesante porque cruza el talento, la agudeza, con la confesión indisimulada
de un desalineamiento caprichoso, ¿no?
De unos caprichos que a veces son canallescos, pero bueno, es así.
Totalmente.
Es así. ¿Por qué quiere que juzgue yo a Bioy por esas injusticias? Por su obra, y a Borges lo mismo, ¿no?
Yo creo que además, por lo menos al final de su vida, al Bioy, con quien hemos compartido muchos momentos, bellos momentos de charla, yo estuve con él la última vez en Washington, creo que él ya sabía además que esto funcionaba así, funcionaba como un segmento de humor de sus propias declaraciones. Se sonreía cuando alguien le hacía una pregunta, decía dos o tres barbaridades y después seguía hablando de lo que sabía mucho, que era del libro, ¿no?
Sí, entonces hay que disfrutar con todo lo bueno y profundo y sabio que ha dicho Borges.
Ciertamente.
Bueno, listo. Muchos mensajes tenemos hoy, pero también mucha gente que está esperando esta pausa. Vamos a hacer una breve pausa y a continuación hablaremos de nuestro querido amigo Alfred Jarry. Así que prepárense. En la pausa vamos a hacer entrega de pilas viejas.
Sí. Ensalivadas todas.
Todas ensalivadas por Barto. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 3 décimas. Humedad, 73%. Liberaron al maquinista de la tragedia de Once. Así lo dispuso el juez Bonadío tras acceder a un pedido de la defensa de Marcos Córdoba. En tanto, el fiscal Federico Delgado se oponía a la medida por considerar la posibilidad de que esto entorpezca la investigación. Tratan de evitar un paro docente en la provincia de Buenos Aires. La ministra de Educación bonaerense, Silvia Grips, confirmó que se encuentra elaborando esta otra oferta para todos los sindicatos, que anunciaron que no iniciarán el ciclo lectivo. Internaron al padre de Diego Maradona. Fue trasladado al sanatorio Los Arcos por una afección cardíaca. A 41 minutos pasados de la hora cero, la temperatura en Buenos Aires es de 22 grados 3 décimas, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Consejo de amigo, pasate a Telecentro.
Por solo 199 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible.
Sí, señores. Estamos en el Multiteatro, Corrientes 1283.
Hablaremos de hadas.
Ay, qué lindo.
De noche, cuando rellueve, siempre igual, siempre en su patio, le cantan tangos de hadas las bocas del subterráneo. Qué lindo que sí. Creo que era esto, mira, a ver si... Total, como hoy no puedo cantar...
Va a cantar todo el programa, Beto.
Así era esto, mirá. De noche cuando resuelve, siempre igual, siempre en su patio, le cuentan tangos de hadas las bocas del subterráneo. La vieja mistonguería, que flor de los lunfardarios, da un no sé qué a mi María y otro al lomo de su gato. Bueno, eso es María de Buenos Aires. Pero los de hoy son cuentos de hadas. Eludiremos algunos cuentos que ya hemos contado aquí, los decires de Conan Doyle, que sabía mucho de hadas. Señor. El autor de Sherlock Holmes creía en la existencia de las hadas.
Espiritista él también, ¿no?
Sí, sí. Eludiremos también la descripción de la burocracia de los reinos subterráneos. Solamente contaremos casos en los que las hadas raptaron personas.
Epa.
Atención, sí. Esto es una denuncia también. Lo curioso es que estas historias de raptos, al menos en sus consecuencias judiciales, figuran en los archivos como creencias ciertas, incluso como alegato testimonial de quienes se veían perjudicados por semejantes actos. Nuestro cronista ha sido en este caso Sir Walter Scott, que es el autor
de
Ivanhoe. Bien sabemos que las hadas roban niños, y generalmente a los no bautizados. Por eso la gente más que nada bautiza a los niños. En cuanto a los adultos, en verdad, era preciso que hubieran cometido alguna mala acción o que directamente molestaran a las hadas en su territorio, como dice usted que ocurre con el puma. Dormir en una montaña donde las hadas tuvieran su corte era muy peligroso, señor Dorio, porque uno podía terminar raptado. Debe decirse que lo terrible de ser raptado y llevado al reino de las hadas es que uno no puede escapar jamás de ese reino. El incauto raptado tenía suerte si las hadas se contentaban con trasladarlo por los aires a otro lugar lejano y lo dejaban por ahí, ¿no? Algunos, empeñados en alguna empresa ilegal o cediendo a alguna pasión indiscreta, también se exponían. Ya vamos a ver de qué manera te raptaban. Cuentan que en una oportunidad el conde de Avery entró, envió a su ayuda de cámara, un alcahuete que tenía ahí, a comprar naipes al kiosco. Dice, siempre se le ocurre, cuando estás colaseando, ponele, se te pierde el 3 de oro, o se te arruina, se lo come el perro, o queda marcado por alguna cosa, se le cae y ponele un pedazo de pizza encima. Entonces la carta se engrasa toda y arruina el mazo, porque ya todos saben cuando tenés el 3 de oro. Digo el 3 de oro porque es una carta de cierto valor en algunos juegos. El 4 de copa no importa porque hasta lo podemos tirar. Bueno, este conde de Avery mandó a su ayuda de cámara a comprar naipes. Y se andaste al kiosco hasta el pueblo y traemos mazo de cartas, mazo naipes, victoria.
Victoria.
El ayuda acertó a pasar por unos campos y en los campos vio una mesa bien servida. Los comensales que estaban allí los saludaron y lo invitaron a tomar parte del festín. Pero uno de los asistentes, que tenía un rostro muy melancólico, le dijo: no haga nada de lo que le digan. Entonces el ayuda de cámara se negó a comer, la mesa desapareció inmediatamente, entonces toda la compañía se puso a bailar. El ayuda fue invitado al baile y se negó otra vez. El hombre que le había dado el consejo volvió a hablarle y le dijo: he vivido relajadamente y me he visto obligado a seguir sin descanso a esta compañía que usted ha visto hasta el día del juicio. Y le recordó a la ayuda de cámara que no era bueno salir a comprar naipes por la noche para las juergas del conde de Avery, que según viene a saberse ahora, era un libertino. El hombre, el mensajero, la ayuda de cámara, volvió entonces a lo de su señor, el ya mencionado conde de Avery, y le contó aterrorizado lo que había pasado. Le dijo, mire, no he traído los naipes porque por el camino me encontré con una mesa bien servida, etcétera, etcétera. Parece que las hadas lo persiguieron y levantaron por el aire a ayuda de cámara, justamente cuando le estaba contando esto al conde de Avery. Justo le estaba diciendo, mire, no puedo traerle a los naipes porque esto y el otro, y las hadas lo levantaron por los aires. El conde, entonces, con dos obispos que se encontraban con él, que eran los que iban a escoraciar, consiguieron tomar a la ayuda de cámara por los vestidos para que no fuera definitivamente arrebatado. En medio de ese tira y afloje, las hadas tiran que tiran, la ayuda llora que llora, finalmente las hadas dijeron, bueno, terminemos con este tironeo. Vamos a jugarnos a este hombre a la baraja. Entonces, Avery dijo, podría ser, pero los naipes que tenemos tienen marcado el 3 de oro. No importa, dijeron las hadas, vamos a jugar igual, yo como son las hadas. No sabemos a qué jugaron, probablemente a un juego en el que el 3 de oro no tenía mucha importancia. Pero jugaron Lord Avery, los dos obispos, contra 3 hadas. Supongo que habrá jugado un truco de 6.
Un poker gallo sería, si no.
Un truco de 6 probablemente. Sí. Ahora bien, las hadas son divinidades menores, no tienen tanto poder, y especialmente no tienen poder sobre la suerte y el destino. Perdieron, vamos. Perdieron. Lord Avery y los dos obispos le ganaron a las 3 hadas. Entonces el ayuda de cámara se quedó en el mundo que todos conocemos. Y durante toda su vida, Lord Avery atestiguó jactancioso la verdad de toda aquella historia, y todo el mundo le creyó, incluso nosotros. Algunos que pasaron su vida en las intrigas de la política o en las estratagemas de la guerra, digo, ya pasando a otro... ya creyendo a pie juntillas lo que la ayuda del, la historia de la ayuda de cámara. Dice que algunos que se dedicaban a la política o a ser espías fueron transportados a veces furtivamente al país de las hadas. Por ejemplo, la bruja Alison Pearson declaró haber reconocido en la corte de las hadas, a la que fue arrebatada, al caballero de Buccleuch, uno de los más infatigables partidarios de la reina María de Inglaterra. El caso más curioso es el de Robert Kirk, que era ministro del Evangelio, evidentemente un escocés, por su apellido, el señor Roberto Iglesias, y primer traductor de los Salmos en versos gaélicos fue el amigo Kirk. A fines del siglo XVII fue sucesivamente ministro de distintas parroquias de Escocia, bien, y aseguró durante el ejercicio de este ministerio que todo el lugar estaba lleno de hadas. Dijo, acá está lleno de hadas, y no dijo más nada. Sí. Pero sí escribió un libro llamado Ensayo sobre el pueblo subterráneo, en el año 1691. Cita Borges lo que le pasó al reverendo Kirk. Kirk describió minuciosamente en el libro susomentado el mundo de las hadas. Lo hemos contado aquí también, hemos glosado el estupendo libro del reverendo Kirk, pero lo que no contamos es lo que le pasó a Kirk por haberlo escrito. Parece que las hadas se ofendieron muchísimo por la temeridad con la que el ministro difundió los secretos, y entonces en un extremo del cementerio del pueblo de Aberfoyle, o algo así, se ve el monumento erigido a la memoria de Kirk, y allá está la tumba. Los que conocen la verdadera historia no creen que el reverendo goce de un reposo real. Parece que Kirk paseaba por un monte y de pronto cayó redondo. Todos pensaron que se había muerto. Te ve un reverendo que cae redondo y dice, chao, se murió. después de la ceremonia del entierro, ahí ya la creencia de que el tipo está muerto se fortalece. No hay vuelta que dar. No. Pero cuando uno entierra a alguien, más se perfila el rigor de esta convicción, a saber, este tipo está muerto. Bueno, el reverendo parece que se le apareció, sin embargo, a un deudo con la siguiente indicación. A uno de los parientes,
sí,
¿no?
Claro.
Dice, mirá, dice, soy el finado Kirk, andá y decirle a mi primo Graham, que es el sucesor de, en la parroquia, que en realidad no me he muerto, que estoy cautivo en el país de las hadas, y solo falta una cosa para verme libre. Todo esto lo dijo el fantasma de Kirk, o el mismo Kirk,
ya
que, como hemos dicho, no estaba muerto. Dice, solo falta una cosa para verme libre. Dice, yo voy a entrar en un cuarto, y si en el cuarto de mi primo Graham, y si él arroja por sobre mi cabeza un puñal que tendrá en su mano, entonces me veré restituido al mundo. Esa es la única forma. Entonces yo me voy a aparecer, ¿eh? Insistió al Graham este. Él tiene que tener un puñal en la mano. Cuando me vea aparecer, que me lo tire para que me pase por arriba la cabeza. Es la única forma de que yo pueda huir de este mundo de las hadas. Si dejamos escapar esta ocasión, insistió ya un tanto pesado Kirk, estaré perdido para siempre. Ahora bien, por escéptico, o por lo que sea, tal vez por mala voluntad, Graham no ejecutó lo prescrito, y es de temer que Robert Kirk haya tenido que someterse a los decretos de su destino y que todavía esté cautivo en el país de las hadas. La moraleja de esta última historia es que uno no debe confiar en su primo. Y mucho menos cuando uno ya se ha muerto.
Se ha muerto, claro.
Porque primos que han sido muy confiables mientras uno estaba vivo, en cuantito uno se muere, ya se aprovechan. Se aprovechan de que uno está muerto y se hacen dueños de la parroquia de la cual uno era reverendo. Y entonces no conviene confiar en ellos. Eso es todo lo que tengo que decir acerca de las hadas, al menos en este día de hoy, ¿no? El reverendo Kirk debe estar todavía en el mundo de las hadas, digo, con el estrilo de los rejugados, citando a un famoso sonetista lunfardo. Bueno, las hadas debe ser una compañía más bien aburrida. Yo solo tengo un saludo para Walter Scott y para Horacio Ferrari.
Para ambos que ya hemos citado antes, está de su amigo también George Philip Telemann, Sinere, que es el autor de La Reina de las Hadas, que decía saber mucho de este mundo y que sin embargo nunca lo demostró. Está otro amigo suyo, Shakespeare, que también hizo Una Noche de Verano, una pavada con Oberón y este tipo de personas. Pero estaba recordando, Alejandro, que también en el mundo de las hadas, igual que en el mundo de las personas, de las mujeres, vamos, porque las hadas son mujeres, hay que decirlo claramente esto, no se ha visto jamás un hada que porte nombre de varón, como le pasa a algunos santos. Hay hadas buenas.
Claro, ni un varón que se llame Morgana.
Por ejemplo, aunque si lo, pensándolo bien, quizás esté en algún rincón de la patria. Hay hadas buenas y hadas malas. Está, por ejemplo, la madrina de Sir Lancelot, aquella que no solo, la dama del lago, bueno, la que no solo lo crió al tipo, lo convirtió en un caballero, le regaló una armadura que cambiaba de colores y lo ponía al tipo invisible o invencible o todas cosas que terminaran con ible. Y después está Morgana, la hermana de Merlín, esa hermana perversa y malvada, que se vuelve más sabia que su hermano, lo engaña y finalmente termina seguramente dominándolo.
Pero en cuenta que ella, hada no invitada a los festejos
La
Bella Durmiente.
De la Bella Durmiente.
Y que entonces le propinó un regalo espantoso.
Hay otra hada ahora que me acuerdo, que realmente revela la parvación de algunos autores británicos, que es la chiquilina esta que trabaja en Peter Pan, porque estar tan buena, ser tan chiquitita, imagínese con ese tamaño.
O campanita.
Sí, o campanela, por ahí.
También un saludo para Juan José Campanella.
No lo imagino.
También llamado el hada.
Sí.
Creo que hay hombres que tienen nombre de hada.
No me lo imagino con las alitas.
El hada Campanella.
Pero justamente lo que dice el amigo Barton es cierto. Uno de los problemas de las hadas seguramente son las alitas. Cualquier cosa con alas es difícil de convencer para muchas prácticas en la vida cotidiana. Sí. Y sin embargo, hay hombres que corren el riesgo, como muchos de los caballeros de la tabla redonda, de enamorarse de hadas. Pero también hay mujeres, muchachas, que sabiendo la propensión de un caballero a enamorarse de un hada, se disfrazan de hadas. ¿Y qué cosa más maravillosa que pensar a alguien que se disfraza de algo que supuestamente no existe para seducir a alguien que en algún momento tampoco va a existir?
Objeción. La seducción no es otra cosa que disfrazarse de algo que no existe.
En ese sentido, es Alejandro...
Me imagino, disculpe que lo interrumpa,
sí,
a la el supuesto ser alado, quitarse las alas de algodón y de pacotilla,
y alambre,
colgarlas en el ropero y ponerse el ancla,
sí,
para quedarse firme en el piso durante, sí, toda la vida.
Y sacar el 3 de oro del bolsillo.
Sí, sí, un poco untuoso todavía. Y lo interesante de una historia semejante sería, Alejandro, que en el momento en que el varón enamorado descubre que su partner no es un hada y pretende decepcionarse, es entonces, ya sin alas y sin ningún otro atributo, sale volando y le dice, ¿ves por descreído? No nos veremos más.
Esa es la historia de todo amor.
Exactamente.
Es la historia de todo amor, cuando, cuando la mujer deja su carácter al lado, carácter que ni siquiera ha fingido.
Claro, que uno le
uno contribuye. Pero cuando la mujer adquiere su documento único de identidad, uh-huh, con su nombre y apellido, entonces ya la mujer no existe.
Claro.
Ya la mujer no existe. Y ahí viene, no nos veremos más, que también es un vals,
sí,
un vals maravilloso que escucharemos. Por el trío argentino Ilusta Fugazol de Mar. Adelante.
Saber partir con la sonrisa florecida y ver morir el sueño de toda la vida, ahogar el amor, morder la angustia que nos hiere, después adiós y el alma de un rosal se muere. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Sombra entre los dos, un olor a trono por la claridad. Amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Será la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Sin lágrimas ni agravios, y del placer quebrar la copa flor de labios, en un cantar rimar el nombre mío querido, después marchar hacia la ausencia sin olvidar. Sombra entre los dos, con dolor a tronos por la claridad. Amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Mira la cerrazón, pero la ilusión no vendrá.
Era del trío argentino, La Venganza Será Terrible, No Nos Veremos Más.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la tercera fecha. Hoy, desde las 17, comenzamos con Estudiantes Independiente. Seguimos con Argentinos Juniors San Lorenzo. Y mañana, a las 15, Racing Banfield, pegadito News Boca. Y terminamos con Desamparados River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 9 décimas, humedad 73%. Finalizó la autopsia de Lucas. Recordamos que el joven de 20 años fue encontrado entre el tercer y cuarto vagón luego de 57 horas del choque de tren. Su papá tuvo que reconocer el cuerpo en la morgue judicial. Liberaron a otra detenida por el caso Candela. Se trata de Gladys Cabrera, la dueña de la casa donde se cree que la nena estuvo cautiva antes de ser asesinada. Una multitud despidió a Chávez antes de su viaje a Cuba. El presidente venezolano será intervenido entre el próximo lunes y martes en La Habana por el cáncer que padece. Trezeguet irá al banco el próximo domingo. El DT de River, Matías Almeida, decidió poner como titular a Funes Mori en el encuentro contra Desamparados de San Juan por la B Nacional. A 4 minutos pasados de la 1 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires es de 21 grados 9 décimas, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. La radio es... Comienzo de espacio publicitario.
Ya te tomaste vacaciones y ahora le toca a tu piel. En Para Ti de esta semana, todos los tratamientos para una completa hidratación post-verano. Celebrities en crisis. Demi Moore deprimida después de separarse de su novio. Y la tenista española Aranza Sánchez nos habla de la estafa que le hizo su familia. Ya salió
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita.
Sí, no se dejen, etcétera.
Sí, no se dejen. La dirección es Corrientes 1283, ahí nomás del obelisco.
Sí, sí.
Más. Muy fácil de decir.
Mucha gente esta noche aquí, les agradecemos haberse privado de Corsa. Pregunto cosas que no sé, para ver, no para que me digan nada, sino para dejarlo mejor...
Preguntas.
Como preguntas, simplemente. Sí. La primera es, ¿por qué será que interesa tanto el tema filosófico lucha entre los sexos? Uh-huh. Tema sobre el que no se ha escrito nada grande jamás. Uh-huh. Pero esto de las mujeres son mejores que los hombres, o qué sé yo, qué mal manejan las mujeres, o los hombres, estoy harta de que me digan piropos. Uh-huh. y que en realidad son acosos. Digo, da para tanto, es tan interesante, produce tantas revelaciones. Lo dudo, pero sin embargo es casi imposible abordar un programa.
Sí,
un programa. Sin que el pensamiento empiece en algún momento a discurrir en esos asuntos. Incluso hay gente que hace una carrera de eso.
Sí, claro.
De esa especie. No me atrevo a llamar polémica porque no está, es una, es simplemente una construcción elemental.
Claro.
Es la descripción de características supuestamente molestas en las patologías del sexo opuesto.
La violencia aprovecha esto, digamos. A ver, hay un asunto así grave que es lo que ya sabemos, la violencia de género, que nada tiene que ver con esto que dice.
No, claro, no tiene nada que ver.
Pero se aprovecha burdamente sin llegar a avanzar en lo que es la violencia de género en serio.
Para nada avanzan en eso.
Para nada.
Ni para nada avanzan en la verdadera situación de inferioridad de la mujer.
Claro, seguro.
Que es completamente otra, no tiene nada que ver ni con los chistes, ni con los piropos que le dicen a cualquiera.
Ni a ella tampoco.
Bien. Segunda cosa, ¿cuál es el criterio más difundido en el derecho internacional acerca del valor de ganar una guerra?
Tremendo.
Punto. No me lo conteste.
No,
porque defensores de la causa argentina en Malvinas suelen decir, no tienen derecho a decir que ganaron la guerra, porque en realidad esa fue una guerra declarada por un gobierno militar que no fue elegido por el pueblo argentino. Punto. Lo cual significa reconocer que efectivamente si esa guerra la hubieran ganado durante un periodo democrático, efectivamente
tendríamos
que hacer, no tenemos derecho a reclamo alguno por las Malvinas. Me parece mucho admitir.
Pero claro.
Me parece mucho admitir, me parece que ahí no está la cosa, ahí no nacen en absoluto nuestros derechos. Así que lo pregunto también, lo pregunto porque no me atrevo a decirlo. Y la tercera pregunta es, ¿hasta cuándo las personas que no saben algo, en vez de preguntarlo, lo afirmarán?
Hasta que dejen de pagarle para sostener eso, probablemente.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Amarguras de lo dulce.
¡Ah! ¡Qué lindo!
Un informe valiente acerca de cómo se fabrican las golosinas.
¿Por qué las mujeres consumen más dulces que los hombres?
¿Eh? Bien. Hemos estado investigando, incluso desde que yo hablé hoy de caramelos llenos de pelusa.
Sí, señor.
Eso movilizó a nuestro equipo periodístico.
Salieron a
ya dos horas después tiene preparado
conclusiones,
un informe con conclusiones, conclusiones incluso de su periodo laboral, acerca de cuánta porquería nos estamos comiendo.
Ay, ya, señor.
¿Qué se está comiendo, señora?
Sí, sí.
Es nuestra famosa sección. ¿Qué se está comiendo, señora? Me parecía. Mira. Por ejemplo,
sí.
Si usted supiera las porquerías que le ponen a, y ahí viene una larga lista que aquí tenemos,
todo eso
muy parecida incluso a la charla que tenemos de Alfred Jarry. Me pregunta recién Marcela, nuestra productora, si yo estaba traduciendo del francés, porque veía la gran dificultad que tenía de sacar un texto de aquí. Es mucho peor, estoy traduciendo del castellano.
Un dialecto.
Esos son los que en francés se llaman faux amis, falsos amigos, ¿no?
Bueno,
las golosinas, los dulces.
¿Cuál es la golosina más sucia, doctor?
¿Por qué más sucia? Usted ya
más sucia, digo, señor. Aquella en que se depositan mayor cantidad de elementos tóxicos durante su fabricación. Calculo que los bombones.
¿Por qué calcula eso?
No sé, porque como son tan ricos.
No, todo el universo de la gomita.
¿Perdón? ¿De la qué?
De la gomita frutal.
Hablamos de golosinas, ¿eh?
Sí, hablamos de golosinas.
Sí, no, por usted.
Los bombones de fruta, la
todo cera. Eso.
¿Vio las gomitas que vienen
en el... Sí, lo comprendo, pero no sabe cuánto lo comprendo.
Bueno. Está hecho de una sustancia indescifrable. Si usted lee la cantidad de ingredientes, son más de 100 que constituyen,
bueno, no digamos, 20. Nada, ni bueno ni malo.
No, no, pero la mitad de las cosas ahí usted no sabe qué son.
¿Cómo no?
Tienen nombres de como...
¿Qué? Nitro... La mera ignorancia no...
No garantiza la maldad del producto, señor. No,
pero usted confía en algo que...
El cianuro está hecho de cianuro.
No, cianuro
tiene
no
un olor a almendras amargas que mata. Es así como Bazán identifica los camiones.
Sí, exactamente.
Los huele y percibe un olor a almendras amargas.
Qué horrible. Bueno, usted, por ejemplo, una gomita de naranja, pongamos por caso.
Sí. ¿Por qué no de frutilla?
Bueno, está bien. ¿Quiere de frutilla?
Discúlpeme, soy Dorio.
De frutilla, pongamos por caso.
Sí.
Es muy difícil que usted encuentre el componente frutilla.
Eso sí. Es lo que me gusta.
Está bien.
¿Cómo lo que le gusta? Usted claro. Dice la porquería,
o sea,
que se lleva
a mí
boca.
Me encantan los caramelos de frutilla y los helados de frutilla, pero las frutillas se las regalo todas.
Usted no
es rica la frutilla.
Que evoquen a las frutillas.
Por suerte, el helado de frutilla no se parece a una frutilla. Si se pareciera una frutilla sería ácido.
Yeah.
Rastrero.
Sí. No, rastrero.
Vendría con una porquería que hay que amputarle antes de
claro.
Comerla, una cosa verde, terrosa.
Sí, sino la frutilla tiene algo de ácido por ser un
mucho.
Cítrico.
Tiene muchísimo de ácido.
Y también de
si
dulce.
Si usted pone una frutilla sobre un auto,
¿qué?
Enseguida se oxida la chapa.
Sí. No, es así, señor.
Sí, señor.
No, pero yo me refería más que nada, no a los productos que forman parte de la golosina, sino a la inmundicia que le echan para aumentar el volumen.
Al incipiente asqueroso, señor.
Claro,
así.
Claro.
Tiene relleno... ¿Qué es lo que usted nota inflado en este sentido? Que le agrega
todo,
para
todo, hacer... le agregan de todo. Para que pese más.
Tome una salchicha al azar, por ejemplo.
Bueno, la salchicha no es
una golosina. No importa, es igual.
Bueno, está bien. Tomo una salchicha al azar.
Aparte le busco la golosina.
Sí.
Un estudio hecho por las Naciones Unidas.
Sí, señor, todas juntas.
En su conjunto, incluidos los miembros del Consejo de Seguridad.
Sí. ¿Pero qué organismo de Naciones Unidas?
Los cinco.
Todos.
La UNESCO, todos, la FAO,
todos.
Mire.
Todos.
No me hagan acordar que me pongo...
La NATO. Bueno, ¿qué decía? Ah, un estudio realizado por los agentes,
sí.
Dio el siguiente resultado.
A ver.
Las cosas dulces contienen en la ciudad de Nueva York solamente en un año,
sí,
más de 1,000,000 de ratas.
Sí. ¿Cómo va a tener? ¿Dónde las tiene?
Las contienen porque se caen 1,000,000 de ratas por año. En los tarros inmensos donde
¿cómo
se
van
preparan
a tener 1,000,000 de
los
ratas?
Caramelos, los chicles, yun, todo eso.
No, no.
Fíjese usted el color que adquiere cualquier relleno de dulce. Por ejemplo, la pasta esta del cacahuete, es de maní.
Claro, el cacahuete.
Sí.
Sí.
Es todo marroncito, es todo claro. Tirando a
mí. ¿Nunca vio un pelo?
Pero... Un pelo, pero...
Nuestro equipo de producción se dedicó a buscar pelos.
¿En dónde?
En todas las confiterías de Buenos Aires.
¿Y qué encontró?
Este.
Señor, ese pelo puede haber sido puesto por su producción.
No.
Sí.
Para...
Tal vez.
Tal vez.
Entonces, sí, tal vez no.
Y si no... Además, un pelo en una producción de millones y millones de dulzuras.
Ay.
Sí, bueno, pero esto revisaron un solo merengue.
¿Cómo se cree?
Calcularon. Un merengue, un pelo, listo. A pelo por merengue.
No, no es así, señor.
¿Cómo es así?
Ahora, lo que yo quiero preguntarle, doctor,
sí,
es qué medidas toma la municipalidad para controlar, y muy especialmente los merengues.
Sí, señor.
No, ahí también su pregunta. Parecía que seguía.
Sí, si no se ríe porque no es bromatología,
Mire. Le doy el...
Sí. Le faltó la coleada final, por llamarle de algún modo.
No lo dije.
Bueno, no siempre sucede.
Tiempo al tiempo.
Deme otra oportunidad.
Mire, en los productos que no son envasados...
Sí, el merengue no es envasado.
El merengue no es envasado.
Porque sucedería que al desenvolverlo se quedaría sin merengue.
Sí, se convertiría en polvo, está la harina, claro.
Hacemos la vista gorda.
Ah, sí. Conozco.
En cierta producción así artesanal, claro. No podemos estar ¿para controlando qué? Para... merengue por merengue.
Para fomentar la cultura, ¿no es cierto, doctor? Porque todo es cultura.
Sí. Todo es cultura,
todo es cultura en ese sentido.
Es cultura. No, igual un merengue no es cultura. Digamos.
Sí, sí, en el sentido antropológico todo es cultura.
Bueno, sí, pero...
Y nuestros ministerios son antropológicos, evidentemente.
Sí, la salud también.
Ni nos una.
Bueno, nosotros no podemos estar merengue por merengue en cada panadería.
Ah, no, sí, tiene que estar merengue
por
merengue.
Caemos con operativo sorpresa.
¿Ah, sí?
Sí.
Sorpresa incluso para los inspectores.
Vamos,
¿por qué tiene de sorprendente?
Y no avisamos, vamos a Villa del Parque, por ejemplo.
¿A dónde?
A Villa del Parque.
Ajá, y no avisan.
Y no avisamos, vamos a una panadería a Villa del Parque, hicimos a ver los merengues.
Pueden ir, ya que van a una panadería a Villa del Parque, pueden ir a La Esmeralda... O a la antigua Esmeralda.
Ah, mire, seguramente...
Quedan enfrente, en Santo Tomé y Nazca.
Ah, mire usted.
Sí, se llevan mal, evidentemente. La que lleve el nombre de la antigua probablemente sea la nueva.
Línea fundadora.
La auténtica, Esmeralda. La auténtica. Igual debe haber una confitería de la Esmeralda en todos los barrios, creo yo.
Naturalmente. Sí. ¿Cómo le va a poner a una confitería?
El cañón también le puede poner.
No. Sí, pero no ha sido este caso. Este es la Esmeralda, señor.
Bueno.
¿Qué quiere?
Póngalo.
Ya le habían avisado que venían.
¡Qué sorpresa, inspector!
Ponga los merengues sobre la mesa.
Ay, cómo me lo dice.
Está bien, no.
¿Vamos?
No. Bueno, le voy a pedir que me abra uno, porque... Necesitamos hacer, en principio,
una autopsia.
No, una inspección ocular.
Ajá.
Ah, claro. Yo no juego más.
Y luego me voy a llevar una muestra para el laboratorio.
Bueno, muy bien.
¿Es
el correspondiente microscopio?
No, esto lo llevamos al laboratorio.
Lo quiero que me lo examinen acá, el merengue.
Sí, mirá si se
así, a simple vista, vamos a...
Ábralo. Sí, pero ¿qué tiene? ¿Qué es eso? ¿Ese relleno verde qué es?
Y se mueve.
Pero es una criaturita.
Cuidado, el merengue se está dando a la fuga.
Me parece que no pasa el primer examen, la verdad se lo voy a tener que...
Que bochar.
Está rebotado.
Bueno, puede ser, al mito,
sí.
Que puede ser que te sea una camada...
Mala
de merengue, que no siempre salen iguales.
Esto está vencido, no es una camada.
¿Tienen fecha de vencimiento los merengues?
¿Y sí? ¿Cuánto le dura?
¿Dónde figura la fecha de vencimiento?
¿Y dónde figura?
¿El dulce de leche?
No figura.
Eso se tiene que encargar usted,
claro,
que es de salud pública. Venir y le pone un sello al merengue, que no sé cómo va a ser sin despedazarlo. Porque hay que tener la mano exacta para sellar un merengue.
Sí, con marcador se lo puede poner.
Hay unas cosas a fuego, lo sella el merengue.
Sí,
se puede sellar a fuego. Sí, se llama yerra.
Hay la fiesta de la yerra.
La yerra del merengue.
A caballo, muchacho. A caballo montado. Bueno, sí, en mi pueblo salíamos todos a caballo.
Ajá.
A la yerra del merengue. Primero los capturamos con un lazo. Sí,
se los piala al merengue.
Y luego con la mayor crueldad los marcábamos a fuego.
Ajá. Bueno, igual es apenas hay que tocar el merengue.
A caballo, muchacho. A caballo montado. Que hoy es día de sierra, día de jinetear.
Ahí va el merengue.
¿Qué otros productos tiene, panadero?
Sí.
Ahora yo era el tipo de
panadero. Sí, ya entendí.
Que no sean merengues. Hablo de... imperiales rusos.
Hablo de isla flotante.
Hablo de brazos de gitano.
Sí.
Hablo de Pío Novenos.
Pío Novenos. Bueno, el Pío Nono lo tenemos sin relleno y con relleno.
¿Qué se diferencian?
Que uno se puede transformar en el otro, pero no el otro en uno.
Ah. ¿Ignoran acaso la técnica de...? significa usted, mejor dicho, ¿quiere significar usted
sí.
que el proceso de relleno es irreversible?
Ay, exactamente. Qué peligro.
Es algo así como
sí.
la flecha del tiempo.
Y esto se verifica en muchos otros fenómenos también, ¿no? Una vez que usted rellena algo, no hay vuelta atrás.
No hay vuelta atrás. Que el hombre no desrellene lo que Dios ha rellenado.
Eso queda. Para siempre.
Y el relleno, sí, sí. Lo permanente, si usted quiere describir algo de lo permanente del universo, es el relleno de las cosas, de lo que fuere.
Claro, lo de afuera no importa tanto.
No, lo importante es lo de
afuera. Qué sabio es usted.
Sí.
Oh, panadero. Ah, no, era yo. Ah, no.
No, el panadero no soy yo. Usted era el de la nueva esmeralda.
Ah, sí.
Yo soy el de la esmeralda, la auténtica, la verdadera.
¿Y dónde se encuentran la mayor cantidad de criaturas desagradables? ¿En el relleno u en el continente?
Sí. En el relleno, si usted dejó ese relleno, cuando el relleno no es llamado relleno, ¿vio? Cuando el relleno no todavía no forma parte del adentro.
Ah, cuando el relleno está fuera.
Claro, pero no es relleno.
Todavía no es relleno.
Todavía no es.
Pero lo es.
Claro.
Lo es, porque ya para la divinidad
ya forma parte.
Ya está previsto, en el mismo momento de la creación, ya está previsto lo que va a ser relleno
sí.
y lo que va a ser continente.
Sí, no todo, porque si usted tiene un pollo al espiedo de hace dos días,
¿sí?
lo que era un pollo será relleno, pero fue pollo.
Pero hasta ahora es revacío.
Le sobró y va a ser relleno.
Quiere decir usted que la característica central del universo es mutar.
Sí, señor.
Si bien los griegos creían en un universo inmutable.
Inmutable, claro.
Lo digo como defensa de este merengue podrido.
Sí. Claro. Nosotros tenemos el
resulta
claro.
que el universo muta. Y si muta,
sí,
entonces es finito.
Y si es finito,
no es eterno.
No es eterno. Ahí.
Todo lo que cambia, muere.
Muere, señor. Fíjese usted.
Parece mentira.
Sí, bueno. Entonces, esos merengues están...
No.
Muertos.
Muertos, usted lo dijo.
Señor,
tenemos muertos. Descanse.
O van a matar a alguno, así que...
Deje que los muertos entierren a sus muertos.
Como Dios manda. Nosotros tenemos una categoría de merengue que se llama merengue alma fuerte, señor. No te des por vencido ni un vencido.
Sí, pero eso está vencido, señor. Discúlpeme, está sí, vencido.
Me parecía.
Eso no lo puede poner en el mostrador.
¿En la heladera?
No lo puede vender.
¿Qué hacemos con estos merengues?
Porque claro,
se puede
señor.
Tampoco desperdiciar.
¿Qué
le parece rellenar el camino del buen aire?
No, imagine cuando llueve,
sí.
el merengue que le absorbe toda la humedad.
Está bien eso.
Mejor.
Bueno, pero va a quedar esa cosa de...
Y si lo ponemos como contrapiso del McAdams...
Claro, para que sí. no hagan ruido los autos.
Claro.
Sí, es un aislante acústico el merengue, ¿eh? Pero trae a hormigas...
Suelo grabar mis canciones...
¿A usted cantante?
Sí, yo soy. Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
¿De qué género?
Soy cantante de Bola de Nieve.
El rey
y
el
grabo en Estudios Young.
Ajá.
Y está todo revestido de cáscaras de huevo
sí.
y de merengue, para que no se oiga lo que...
Del otro lado.
Ah, claro. Ahí está.
¿Vio cómo sabía?
Pero, ¿y los merengues? Porque el estudio Lyon...
El merengue aísla.
Sí, aísla, pero trae hormigas, cucarachas...
Aísla más todavía.
Somos nosotros. Bueno, vamos a repartir merengues, entonces. Todos sí. estos merengues vencidos que tenemos aquí... Levante la mano...
Uno por persona, ojo, no abusar.
Levante la mano el que los quiere igual.
Igual, sí. que no le importa.
Todo el mundo.
Muy bien. El famoso grupo suicida.
Bien, entonces, sí, bien. Grupos de promotoras también vencidas habrán de repartir estos merengues que han conocido épocas mejores.
Sí.
Pausa, por favor.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
El cuento de lo que hicimos con mis amigos, nos pasamos a Telecentro. Es mucho más de lo que imaginé. Tenemos televisión con alta definición de imagen y sonido. Es tan diferente que la imagen parece real y la calidad de sonido es increíble. Grabo y veo todos los detalles de cada jugada mejor que en la cancha. Telecentro también nos coloca dos líneas en cada hogar con 2.500 minutos libres para hablar con quien quiera. Y así no pagamos nada. Y además tengo wifi gratis.
Consejo de amigo, pasate a Telecentro.
Llamá ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 9 décimas, humedad 73%. El tema de Malvinas será debatido en la ONU el próximo 14 de junio. Recordamos que el canciller de nuestro país, Héctor Timmermans, presentó hace dos semanas una denuncia en el organismo internacional contra la creciente militarización de la región del Atlántico Sur por parte de Gran Bretaña. Condenaron a 10 años de prisión a Silvia Luna. Se trata de la mujer que asesinó a mazazos a su amiga Carola Bruzzoni en abril pasado de 2010. David Nalbandian pasó a las semifinales del ATP de Buenos Aires. Fue tras vencer a Carlos Berloc por 6-0 y 6-3 en poco más de una hora. Ahora el cordobés deberá enfrentar este sábado a David Ferrer. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 9 décimas, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, Nancy Duplá, renovada. Después de una crisis, la actriz se puso un objetivo: ocuparse de ella. Hoy está mejor que nunca. Bajó 10 kilos, vuelve la tele y se anima a la ropa hot. ¿Qué opina Pablo? Signos de interrogación. Las preguntas sin responder sobre el caso Jazmín de Gracia. Cigüeña en camino. Tito Esperanza y Marcela con ganas de ser padres. Además, el mega recital de Luis Miguel, la tristeza de Facundo Arana y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Claro que sí, maestro, está practicando. ¿Hay algunos mensajes? ¿Hay? ¿Los hay? La última vez decía... Que tengo miedo a perder la posibilidad de leer mensajes. Con la piel de gallina. Llámelo al zorro mejor.
Entonces llamemos al zorro Mancilla, que sí, estamos con esta cosa musical.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Café. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estrío sin nombre, Manuel Moreira.
el querido marido René Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado, académico,
Ale
Dolina.
Muy bien, maestro, entre los numerosos pedidos llegados aquí hay uno que dice, corazón, ay de mí.
No sé si voy a poder cantar eso, sí. No. Solamente polacos y tipo polacos, ruinosos.
¿No tiene un viejo vals?
Hagamos un dúo, sí, puedo, porque uno se disimula, ¿no? Bueno, a ver...
Te confesé, sin ver que vas, llamaba tu interés, aquel bar. Por eso mi canción, a su mismo compás, te llora como un bien, ella jamás, para mi corazón, su vaivén. Fue como un loco volar de faena con giros y vueltas en torno al parar, lleno de lumbrino, lleno de un dulce mareo sutil y fatal, junto a mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que al valse podía mi loca ilusión? Dosis tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Perdón.
Sí, acá Adriana y Germán le pedían volver, por ejemplo, si...
Bueno, ¿lo quiere hacer?
Bueno, André, me parece los...
¿André? Bueno.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia voy me ven volver, volver con la frente marchita. La nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Bien, maestro. Aquí se conoce que hay gente que es amiga del cantor polaco, le pide, quisiera escuchar por sus hermosas voces el tango Sus ojos se han cerrado, dice. Gracias por la magia, Andy.
Bueno, no, pero vamos al trío, que estamos
vamos al trío.
Medio perjudicado.
Bueno. En ese caso, si me das tu amor, te dejo cantar.
Ah, bueno. Ah.
Ok.
Un, dos, tres, y...
Saludos, ¿qué le pasa? Está cargando.
No voy a poder volver a cantar en toda mi vida.
Acá le piden We Can Walk It Out.
Bien, en esa no canto.
¿Sí?
Pero babosea.
Ahí. Para Mario.
Eso voy a poder hacerlo toda mi vida.
¿Va?
Vamos.
¿Cuándo canta usted en el viejo mercado?
Este viernes a las 22 horas en la Valle 3177.
Frente del Abasto.
Frente del Abasto, este viernes, en el Teatro del Viejo Mercado.
¿Y el otro viernes?
Con Cabernet en el mismo lugar.
Ajá.
Ah, hay tongo ahí.
Sí.
Ahí
sí.
Hay algo raro.
Tango también.
Bueno, yo les pido perdón porque el estado físico de algunos de nosotros.
Sí.
Usted y yo especialmente.
Sí, sí, absolutamente.
Estamos a punto de caer redondo.
A mí no
si caemos ahí en la primera fila, se ruega recogernos y entregarnos en el primer
bueno,
cita.
Pero lo dijo usted esta vez.
Bueno, a ver, ya que estamos...
¿Cuándo sale, perdón? El disco de Cabernet se grabó, pero no salió.
No, está en proceso de grabación.
No sacamos, ¿no?
Lleva mucho tiempo.
¿Pero quién lleva mucho tiempo?
No, faltan. Faltan canciones.
¿Por qué te pones ansioso?
¿Qué pone? ¿Mis voces cuándo las grabo?
No, vos no vas a cantar.
De eso te queríamos hablar.
No, lleva mucho tiempo. Paciencia.
Cuando venga Merlot te toca a vos.
¿Meses?
Sí.
¿Meses?
No, un poco más.
No nos gusta que nos apuren, ¿eh?
Sí. Y menos que me empujan.
Sí, y menos que me toqueteen mientras me empujan y me apuran.
Sí. Bueno.
Ya que estamos siendo tratados como esclavos, Cotton Fields, tiene bueno. Por acá. Vamos a ver.
¿Va?
Un, dos, tres.
Just about a mile from Texarkana, in the home, John Fields at home.
Bueno, muy bien.
Habían ahí... pedido insensatez.
Sí, sí, había...
¿Cómo adivinó? Pero muy bien.
Que você fez oração mais errado, fez chorar de mim o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim. Então te salvar, meu coração que nunca me não merece ser amado.
Larguísimos, eternos 5 minutos, así que se ha venido el indio, por ejemplo.
No viene el indio.
Un puentecito del río o algo así.
Ahí está.
¿Cómo no?
¿Cómo no?
Pero por el indio, ¿eh?
Sí.
Sí,
a ver si por los ríos, por el indio.
Ya casó.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salir a tu casa a buscar de tus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del cañar, ya no estás como entonces sobre el río. Que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Con mi verso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, ¿le gusta un himno de Liverpool, por ejemplo?
Por ejemplo, sí,
ahí,
va, sí.
Ahí me pareció.
Con los colores gloriosos de Liverpool.
en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul, con los colores del glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay.
Maestro, aquí le dicen que no quieren que nadie a él le diga que de su dulce vida, etcétera.
¿Quiere cantar Soledad?
Podríamos hacerlo.
Sí. ¿En qué tono lo canta usted? ¿En mí?
En mí.
Bueno, voy a buscar esto. Soledad era aquel que decía.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida cosa me has arrancado. Mi corazón una mentira finge para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo he de amar la onda mi eterna soledad. Pasan las horas y el miedo se no muere, la pesadilla de su lento tinta. Doliente sombra de mi cuarto al esperar su paso que quizás no volverá. A veces me parece que yo te tiene su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón.
Se lo voy a dedicar a Héctor Larrea, que hoy estuve en el programa de él y nos manda saludos. Y...
si me permite.
Hoy estuve escuchándose un rato, como siempre, a Larrea, pero no lo pesqué justo.
Justo ahí a ver.
Escuché los discos de Oscar Alemán, un disco de Nelly.
Para mí que es mentira que estuvo.
No, sí, sí,
así que yo no lo escuché a usted.
Pero hay algo maravilloso. Estábamos hablando con Héctor de Oscar Alemán antes de que llegara Manolo. Vino Manolo, se mencionó Oscar Alemán. Manolo mencionó que él vivía en el mismo edificio donde había vivido Oscar Alemán. Llego yo al teatro, se lo comento a Dolina y Dolina me revela algo que es escalofriante. Dígaselo.
Yo conocí a un hermano de Oscar Alemán que militaba en una unidad básica de Almagro y su apellido, que no digo que sea el mismo de Oscar Alemán porque puede haber esas cosas que hay entre los hermanos, que no,
sí, claro,
sean medio hermanos, uh-huh. Eso, era Moreira.
Qué cool.
Caramba, se me erizaron los pelos.
No estamos Solari.
Solari.
Oh. Hay vida en Egipto.
¿Qué?
Moreira, conmigo. Como dice Gold Silver. Oaki era, es hermano de Oaki, Moreira.
Bueno,
Dona Soledad y Adriana están aquí, están muy agradecidas con usted, Dorina. Son de la escuela 11 del Distrito Escolar 16, Congreso de Tucumán. Y en otro orden de cosas, no ellas, sino Mirta, pide Tico Tico, maestro.
¿Tico Tico? ¿Terminamos con los tangos?
No, haga alguna otra. Sí, haga alguna otra.
Déjeme cantar este tango. A ver si me lo sé. Es un tango, ¿qué le va a gustar?
Quieres vivir feliz, ilusión quieres tener, confórmate con creer, sin entrar a discutir, que te besan por amor, que es alegre el cabaret, que el casorio arreglará con la rifa del millón, que si corren para ganar, te lo vienen a decir, que te van a conseguir un empleo nacional, que no ha sido mancarrón la ternera que comé, y que el vino que te alegra vio la uva alguna vez. Si al consejo andas corpeando, te prevengo como amigo que las cosas que te digo son verdades al revés. Da la vuelta meditada, campañas que son fuleras, y mira lo que te espera si en mentiras no querés.
Muy bien, bien, maestro. Tengo golpería. Bueno, a ver, un duito, por ejemplo.
No, ahora sí. No, bueno, sí. ¿Qué pedían?
Habían pedido eso. ¿Qué habían pedido? Eso, exactamente.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Solo sé que me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí son luces de ilusión, que alumbran la pasión,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí
son el reflejo fiel de un alma que al querer se me comprenecí.
Tus ojos para mí serán
la luz de mi camino,
que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Era para Damián y para Luis que lo habían pedido.
Sí, señor. ¿Cómo se llamaba el temita que hizo antes?
El temita que hizo antes.
Mentiras criollas.
Mentiras criollas, sí, señor. Sí, quedaba pendiente. Bueno, Tico, ¿sí ahora? ¿Quiere pasar al trío?
No, vamos al trío.
Martín, sí.
Bueno, había otros también pedidos. Acá creo que había pedido.
O sea,
el trío. Alfredo le pide tu amor.
Bueno,
digo,
bueno,
creo que... Bueno. No, pero espere. Al trío le
todo y se toman el...
peor al trío.
Se lo pide al trío, digo.
Bueno, goza.
Y así.
Va.
Yo quise el fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. Voy a esperar las caras que me extraño, voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás que amor, para quien busca una respuesta, es un poquito más que hacerte bien.
Referencia de localidad, naturalmente le piden Nowhere Man.
Bueno, dedicado a unos amigos que vinieron a vernos.
¿De dónde? ¿Quiénes están? ¿Dónde?
De ninguna parte. Bien lejos. Están allá arriba, Mario Egan. Y eso es todo lo que voy a decir.
Esos eran todos los amigos. Yo creo que iban a hacer como
Mario Egan. Escondido detrás de los asientos.
Incluso sí, moviéndose compulsivamente, es raro.
¿Va? Un, dos, tres.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you?
Fabio Bersin o alguna de Creedence,
alguna de Creedence habían pedido. Sí, justamente Ezequiel y Micaela dicen, ojalá pueda complacernos en esta noche de lluvia.
¿Qué quieren?
Sin parar a la lluvia. Bueno. Algo de Creedence.
Ok.
A ver, un momento. Sí, estoy acá. Un momento que ha venido el japonés de Yamaha.
Bueno, acá. Ahí. Bien.
Vamos. Un, dos, tres, y...